Episodio 103.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Bienvenidos amigos a un episodio más del podcast. Estoy especialmente contento por dos motivos. Una, porque viene una persona a quien admiro mucho por todo lo que hace, porque es un ser humano muy, muy, muy consciente. Es empresario, es influencer, es conferencista. Es muy sabio, es de estas personas jóvenes que nacieron con un espíritu sabio. Los que creen en la reencarnación dirían, es un espíritu viejo. Y que de todo corazón, porque veo la pasión y el amor con que lo hace, dedica su vida al empoderamiento de los demás, a ayudar a los demás, a partir de sus propias experiencias, obviamente, de lo que él ha aprendido. Y está con nosotros Farid Dieck. Amigo, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Marcos. Un verdadero gusto estar aquí y gracias por tal introducción. De verdad, es una honra, ¿eh?
Pues es verdad. Yo digo, a lo mejor no digo que yo sea psíquico, ni mucho menos, pero creo que sé reconocer a un buen corazón, a un buen hombre. Y te veo el cariño, el amor que le pones a tus historias, a tus videos, a tus poemas, a todo lo que haces en redes sociales. Y sé que de verdad estás muy comprometido con esto. Y además sé que esto viene de un lugar donde estás transformando un hecho fuerte que sucedió en tu vida en amor y empoderamiento para ti y para los demás.
Claro que sí, pues bueno, no te equivocas, Marco. Así es, creo que a final de cuentas así. Yo me atrevería a decir que muchos de los trabajos o proyectos grandes, películas o libros, han escrito a raíz de una situación adversa.
De una situación adversa. Y hoy justamente vamos a hablar de un tema que a mí también en lo personal, como ustedes lo saben, amigos, me pega muchísimo, que es el cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Ese es un tema del cual es como tema tabú. Nadie quiere hablar de ello en una fiesta, en una reunión, en una comida. Si acaso sale el tema y alguien falleció, lo dices, te dicen lo siento mucho y cambian el tema. Porque es, yo recuerdo que antes de que falleciera mi mamá, y alguien más, el familiar o alguien querido de un ser cercano a mí fallecía, yo decía, ¿qué le digo? ¿Cómo le hago? Pensaba incluso que yo tenía que decirles algo muy inteligente como para ayudarles o solucionar el problema. Decía, ¿qué hago? Me daba miedo incluso tomar el teléfono y marcarle a alguien que había perdido un ser querido o ir al funeral y decir, ¿qué le digo? Claro. Incluso de adolescente llegué a no llamarle a una persona a quien yo amaba porque no sabía qué decirle. ¿Te sucedía lo mismo a ti antes de? O
fíjate que no, nunca lo había visto de esa forma. O sea, yo en lo personal, cuando moría alguien cercano a un querido mío, no me rompía tanto la cabeza como de qué le diré. Simplemente me gustaba decir te siento en lugar de lo siento. Era lo único.
Te siento. Siento tu
te
dolor.
Te siento, no lo siento. O sea, claro. Como que por, no sé, yo soy como que muy, muy, me enfoco mucho en las palabras, ¿no? Creo que era en el poder de ellas. Y como que para mí el decir lo siento, como que poniéndome del otro lado, es como, pues realmente no, o sea, no lo, si me explico, o sea, no lo conociste a la persona, o sea, sí. No es como que realmente lo siento. O sea, te vas a ir de aquí y probablemente no te importe, me explico. Uh-huh. Pero es muy diferente decir, a final de cuentas, tu conexión con el otro es mediante la persona con la que estás platicando, ¿no? Entonces, creo que el cambiar el lo por el te, a mí me hacía sentir tranquilo y me hacía sentir conectado con la persona por la que finalmente fui al funeral o al velorio, ¿no?
Voy a adoptar tu propuesta, me gusta la idea. Ahora, lo que yo decía al principio al presentarte en el podcast es verdad, eres un hombre joven, obviamente, pero cuando hablas como si hubiera estado en este planeta o en esta vida 40 años más de los que tienes. ¿De dónde viene esta inquietud, esta sabiduría, este amor por el crecimiento personal, por el corazón, por lo espiritual, por el crecimiento? Cuéntame un poco de tus inicios y de quién te inspiró. ¿Cómo vino la inspiración para dedicar tu vida a esto?
Pues yo me atrevería a decir un suceso en específico que yo le llamo el primer día del resto de mi vida. Y es como un detonante que prácticamente construyó el significado que hoy en día trato de satisfacer. Y fue la muerte de mi hermano mayor. Mi hermano mayor fue un gran guía para nosotros. Para todos sus hermanos fuimos 5 hombres, imagínate. Yo el pequeño, gracias, era el mayor. Y por consecuencia, pues bueno, a final de cuentas, el ser humano descubre el mundo por medio de la imitación, ¿no? O sea, yo como pequeño, pues yo descubría el mundo y mi identidad conforme a lo que veía. Y pues, lo que veía eran a mis hermanos. Y Gracie siempre fue el guía. Él nos leía los libros a sus hermanos pequeños, nos ponía los juegos de mesa, las actividades y demás. Y de cierta forma pudiera decir que siempre estuve muy adelantado en mis actividades. Porque, pues imagínate, me llevaba 7 años de diferencia. Imagínate un niñito de de 5 años que su hermano mayor le leía El Señor de los Anillos y El Hobbit, ¿me explico? O sea,
wow. Era como una figura paterna.
Ajá, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y aún y cuando se fue, él se fue a estudiar una maestría a Suecia y posteriormente un doctorado a Hong Kong. Y aún y cuando se fue, nunca dejó de ser un referente para nosotros. Cualquier trabajo que yo hacía, se lo quería mostrar porque quería como de cierta forma su opinión o su aprobación, ¿no? O sea, y de repente tuvo un accidente en Hong Kong, viviendo allá, en donde trágicamente muere, ¿no? Y fue un suceso que aún recuerdo perfectamente la escena en la cual nos enteramos. O sea, yo me acuerdo que iba llegando a mi casa, yo tenía un estudio de grabaciones en ese entonces donde grababa música. Uh-huh. Y venía llegando a la casa y me recibe uno de mis hermanos, Samuel. Y como crecí en una familia de puros hombres, pues la verdad es que en muy pocas veces me tocó ver llorar a cualquiera de mis hermanos o a mi papá. Como que te acostumbras a esta rigidez, ¿no? Que quizás puede caracterizar a muchos hombres. Y me recibe mi hermano llorando. Inmediatamente pensé algo malo había pasado.
Algo muy malo.
Muy malo, sí. Claro. Nunca había visto algo así. En eso me pide que suba al cuarto de mis padres para que algo había pasado. Y cuando llego al cuarto de mis papás, pues se me grabó esa escena como una fotografía permanente y que me va a durar, yo creo, el resto de mi vida. Y como que todo pasó muy rápido, pero a la vez no. Y recuerdo que mi mamá estaba esperando una llamada, pero ya se sentía algo, ya se sentía una tristeza profunda. Y justo suena el teléfono y mi mamá contesta la llamada y no bastaron ni 5 segundos para que soltara el teléfono y ya cayera paralelamente al suelo, con un estado más profundo de tristeza. Pues era la noticia de que Gracie había muerto, ¿no?
Había fallecido. Es que los padres no están diseñados para decirle adiós a sus hijos.
Posteriormente a eso, pues, me empecé a cuestionar muchas cosas. Creo que vivir ese tipo de experiencias te hace cambiar por completo la perspectiva de lo que es la vida misma.
¿Qué pensaste en ese momento cuando dijiste, mi hermano se fue? ¿Qué historia te contaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O te preocupaste más por tu mamá, por qué le va a pasar a mi mamá?
Primero, para serte sincero, tenía muchas ideas en la cabeza, o sea, como que no estaba consolidado como en un estado de cordura, ¿me explico? O sea, como tenía tantas cosas en la cabeza, que si mis papás, que yo, que mi vida, si me cuida la carrera, o sea, un chorro de cosas, pero lo primordial siempre fue mi madre. Para mí lo más importante, no sé si es como que este instinto masculino de proteger, ¿verdad? Y aparte es la única mujer en la familia.
Claro.
Entonces siempre estuvo como esta idea de estar ahí para ella, de apoyarla, de porque pues naturalmente ella sí lo sufrió y lo sigue sufriendo de una manera muy profunda, ¿no?
Sí.
Y también mi papá, o sea, creo que mi papá también lo admiro mucho porque creo que nos dio a nosotros, sus hijos, una fuerza para poder enfrentarlo. Porque nunca, te digo, yo a mi papá lo he visto llorar 2 veces en mi vida. Y te las puedo contar ahorita, 2 veces en toda mi vida lo he visto llorar. Y una de ellas fue ahí. Porque no se pudo contener. Y eso que nunca lloró en público, o sea, nunca lloró en el oficio, nunca lloró con la gente, nunca lloró ni siquiera en el momento de la noticia. Él siempre agarró su rol de ser fuerte para su familia. Y solamente una vez que no se pudo contener, yo recuerdo que estaba en mi cuarto, estaba acostado mientras todas las visitas, ya ves que van a tu casa y te dan de comida y demás, toda la gente estaba abajo, yo estaba acostado en mi cama y en eso llega mi papá y se acuesta en la cama de al lado. Y de repente me tomó por sorpresa porque de repente se suelta y yo nunca lo, imagínate que nunca habías visto llorar a tu papá y esa era la primera vez. Y como somos seres atravesados por el lenguaje y estamos sujetos a siempre significar todo lo que sucede, cuando hay algo que no puedes significar es cuando deviene un suceso traumático, ¿no? Y como bien dijiste ahorita tú al principio, nunca nadie te enseña a lidiar con eso. Ni a qué decirle al otro, ni nada. Entonces, como no es algo que ha sido atravesado por el lenguaje, cuando sucede inevitablemente deviene traumático, ¿no? Y para mí así lo fue.
Qué increíble, ¿no? Que es algo tan duro, tan duro, y que a todos nos va a suceder tarde o temprano, y que no hay cero preparación para esto. Por eso llega este momento, no sé si te sentiste que te tomó por sorpresa de alguna forma.
Claro, claro.
Esto que estoy sintiendo no lo vi venir. No me imaginaba que un dolor de perder a alguien iba a ser duro, pero lo que sucede adentro en la mente, las olas de emociones, las ideas, no, yo no lo vi venir.
Yo tampoco, sí, claro, definitivamente. O sea, no era algo que podía ser atravesado por la palabra. Ninguna palabra le hacía justicia al sentir del alma. Uh-huh. Porque nunca, como bien dices, te lo imaginaste, pero nunca estabas preparado para ello. Nadie te enseñó a eso. Vayamos desde el punto en que no existe un adjetivo para describir la muerte de un hijo. O sea, existe el adjetivo de viudo o de huérfano, pero ni siquiera existe una palabra que describa unos padres cuyo hijo ha muerto. De entrada ahí te das una idea de que eso no puede ser atravesado por la palabra, no, claro, puede tener una significación.
Entonces era doble dolor, era el, tampoco, por cierto, hay un término para un hermano pequeño que pierde a su hermano mayor, tampoco existe el término. Entonces aquí lo que leo es que, lo que escucho es que hay como un doble dolor, ¿no? El perdí a mi hermano, pero además estoy viendo el sufrimiento, claro, enorme de papá y mamá.
Así es, y justo eso fue como una segunda realización que tuve después del primer cuestionamiento sobre la muerte misma. O sea, creo que la muerte es este concepto que sabemos, pero que no sabemos que sabemos. Uh-huh. Porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero actuamos como si nunca nos fuéramos a morir.
Exactamente.
Entonces, por eso me gusta llamarle de esa forma. Pero realmente es algo que a todos nos va a tocar por igual. Y todas las personas que amas van a morir. Y eso conlleva la segunda realización, que es quizás la vida es dolor. La vida conlleva mucho sufrimiento, ¿no? Y no es algo que tampoco esté revelando yo, sino que distintas doctrinas y filosofías a lo largo de la historia milenaria del ser humano han coincidido en este punto, ¿no? El simple símbolo del cristianismo es Jesús clavado en la cruz. La primera verdad doble del budismo es la vida de sufrimiento. Todas las doctrinas coinciden en este punto. Y quizás nuestro problema es precisamente que tratamos de hacer evitable lo inevitable.
Exacto. Tratar de hacer evitable lo inevitable y actuar como si no fuera a suceder, que es consecuencia, sí, de lo mismo.
Exacto.
A mí no me va a pasar, bueno, a lo mejor sí, no quiero pensar en eso.
Y lo reprimes.
Actúo, ¿no?, como que no sucede. Uh-huh. Por eso es tan bonito este fin de semana que estamos viviendo. Estamos grabando en el fin de semana de una de las festividades mexicanas y bueno, que América Latina ha adoptado, especialmente gracias a la película Coco ahora.
Correcto.
Que a los mismos mexicanos nos recordó qué tan hermoso es el día, sí, el Día de Muertos, que podemos hablar y reflexionar. Yo vi esta película Coco, creo que eran 2 o 3 meses del fallecimiento de mi mamá. Uh-huh. Lloré, fue una catarsis, o sea, y bueno, no es que no hubiera llorado, pero lloré en esa película, pero lloré de amor, o sea, lloré de amor, o sea, no, era la canción, la música, los colores, era casi, casi como un bálsamo de poder ver cuando te ponen a todos los espíritus, uh-huh, y que regresan y de alguna forma están en contacto. Era como sentir, de alguna forma está ahí, no, claro, se fue completamente, ¿no?
Claro.
¿Tuviste la
claro, la película, no, ¿sí? Es una película preciosa. Ajá. Y de hecho me gusta utilizar esa misma canción para el altar, ¿no? O sea,
recuérdame, o remember.
Exactamente, me. Igual, siempre hacemos un altar de muertos y donde ponemos precisamente todas las personas que ya se fueron y ponemos la canción porque está hermosa.
Oye, y obviamente queremos pasar a la solución, pero antes de eso y antes de hacer una pausa, sería inevitable preguntarte, ¿caíste en depresión? ¿Qué tan fuerte fue tu depresión? ¿Qué fue lo más duro que viviste después de esto?
Algo que he aprendido mucho de mí y que he logrado conocerme es que soy una persona muy sensible ante el dolor ajeno.
Ajá.
Siempre trato de interponer el dolor ajeno antes que el propio. Mi foco siempre fue como mis padres.
Sí.
O sea, todo mi foco estaba en ellos. Yo quería que de cierta forma ellos ya no sufrieran, okay, de ninguna otra forma, o sea, de ninguna forma. Y por un momento creí que una de las cosas que yo pudiera hacer para que ellos dejaran de sufrir es hacerlos sentirlos orgullosos de mí, ¿no?
Okay.
Que darles un motivo para seguir, ¿me explico? Entonces te digo, todo el foco siempre fue en el otro. Que claro que en mis momentos de solitud yo me rompía. Cuando nadie me veía.
¿Tuviste ataques de ansiedad? ¿Te despertabas en la noche o no podías dormir? ¿Se te quitaron las ganas de vivir? ¿Cuál fue el fondo? ¿Cuál fue el momento en que dijiste, wow, o sea, necesito hacer algo con esto?
Al principio sí estaba sin motivo o más bien en una crisis existencial, ¿no? De, sí, ¿qué hago? ¿No? O sea, creo que hay tantas lecciones en este suceso que creo que van a redefinir mi vida por completo, pero mientras tanto, pues tienes que vivir el duelo, tienes que vivir el luto, ¿no? Y te digo, creo que algo muy importante fue dentro de mi proceso personal fue que rápidamente pude no superarlo, porque no se supera la muerte de un ser querido, sino que se aprende a vivir con ello, que es distinto.
Claro.
Pero rápidamente encontré un motivo por el cual seguir.
Como encontrarle sentido, lo que los budistas dicen mucho de hacer, transformar el veneno en medicina, ¿no? Es una situación difícil. ¿Le encontraste sentido para darle la vuelta?
Que es la única forma de volver soportable la tragedia. O sea, creo que la vida nunca se vuelve insoportable por lo que vivas,
sí,
sino que se vuelve insoportable por la falta de significado a lo que vives.
De significado, sí.
Volvemos a lo mismo, que eres un sujeto atravesado por el lenguaje y estás acostumbrado a significar todo lo que ves.
Sí. ¿Leíste el Hombre en Busca de
Sentido? Es una frase de Víctor Frank.
De Víctor Frank,
claro,
sí.
Claro, exacto.
Ahora estuve en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. ¿Ya has ido?
No he tenido la oportunidad de ir a
eso. Te lo súper recomiendo y a todos se los recomiendo. y habla del Holocausto, habla de los genocidios. Yo no sabía que había habido un genocidio en Guatemala a cientos de miles de mayas. Yo no sabía, yo nunca, tampoco. Ahí está, de Ruanda, por la película aquella de Hotel Ruanda, nos acordamos, Armenia, en fin, no solamente habla del Holocausto, que obviamente es el, sí, en números, el más grave de todos, ¿no? Pero en impacto es durísimo. Y ahí justamente me acordaba mucho de este libro, ¿no? De Viktor Frankl, que les recomendamos, ¿verdad?
Claro.
Que dice eso, él estuvo en el Holocausto y sobrevivió porque le encuentra sentido a todo este caos, a toda esa crueldad. ¿No te acuerdas la parte donde dice él, me pueden quitar todo, mi ropa, mis cosas, pero qué, ¿te acuerdas qué es lo que dice? Que nadie le puede quitar.
Híjole, no, recuérdame.
Sus pensamientos.
Ah, los pensamientos.
Sus pensamientos, sí. Es el diálogo interno. No sé si esas son exactamente las palabras, pero es lo que estás pensando y diciéndote a ti mismo sobre lo que está ocurriendo. Nadie te lo puede robar. Te pueden quitar la ropa, te pueden golpear, te pueden no dar de comer.
Incluso
te pueden,
el cuerpo, ¿no?
Claro, pueden hacer lo que quieran con tu cuerpo, te pueden quitar a tus seres amados. Imagínate lo que debe haber sido para esa gente que te quiten a los hijos, a los abuelos. Horrible. El dolor que tú y yo vivimos con la muerte de alguna forma normal, o sea, accidental o por edad, en el caso de mi mamá. Imagínate lo que es la gente que pierde a alguien en una matanza, en una injusticia. Lo que pasó en Culiacán hace poquito o en Ecuador, ¿no? Imagínate que en una trifulca de estas o en un acto de injusticia social pierdas a alguien. Y él lo que decía era eso, que me pueden quitar todo, pero lo que está en mi mente no me lo pueden quitar.
La mente es mía, exacto.
Y él decide hacer un experimento, como era psiquiatra, decide hacer un experimento de él mismo para darle sentido a su paso por el Holocausto. Dice, voy a documentar, y encuentra unos papelitos y empieza a esconderlos y documenta. Entonces él hace como, estoy haciendo un estudio científico porque voy a sobrevivir y esta información la voy a usar. Y ahí de ahí se agarró. Entonces, cuando volvamos de una pausa, es lo que te quiero preguntar, que nos compartas de dónde te agarraste y cómo aprendiste a enfrentar la muerte de un ser querido. O sea, ¿y qué es esto de enfrentar? Porque no es olvidar, no es hacer como que no pasó.
Sí, sí, sí.
¿Qué hiciste? ¿Cómo le diste la vuelta? ¿Qué aprendiste en ese proceso que para mí es sagrado, ¿no? Es sagrado, es espiritual, es precioso, es doloroso y desgarrador, pero es hermoso. Entonces, cuando volvamos, Farid Dieck, que está con nosotros en este episodio del podcast, nos va a compartir eso, cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Ya volvemos.
Soy Marco Antonio Regil, los saludo acá desde Estados Unidos, pero muy feliz porque pronto nos vamos a ver en la cumbre, en los 25 años, en este gran festejo de Young Living, una empresa de primera con productos también de primerísimo nivel que he tenido el gusto de probar y comprobar que funcionan excelente y me encantan además. La fecha, 7, 8 y 9 de noviembre, la cumbre latinoamericana festejando 25 años. Yo voy a compartir Cambia tu Historia, donde les contaré justamente cómo, al aprender a manejar nuestras emociones, podemos tener mucho más éxito y mucha más felicidad. No solo en el negocio, sino en la familia, en nuestras vidas, porque eso se trata de crecer integralmente. Cuando tú creces, todos crecemos. Cuando tú aprendes, todos aprendemos. Cuando tú evolucionas, todos evolucionamos. Y esa es la magia de Young Living y de trabajar en equipo.
Si eres parte de la familia de Young Living o si quieres saber más de la empresa, ve a marcoantonioregil.com/YoungLiving y adquiere tus boletos con un 15% de descuento usando el cupón REGILYL15.
Y nos vemos en esta cumbre latinoamericana Unity. 7, 8 y 9 de noviembre, Ciudad de México, con Young Living. Tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y una de las formas en que le encanta torturarnos es en decirnos qué hubiera pasado si hubiera tomado ese trabajo, si le hubiera hecho caso a mis papás, si me hubiera ido de viaje, si me hubiera casado, si no me hubiera casado, si hubiera estudiado. La lista es interminable, pero la verdad es que el hubiera es algo que no podemos solucionar. Lo que sí podemos solucionar es lo que está en el presente. Cambia tu Historia es una conferencia interactiva donde juntos en el TEC de Monterrey este 20 de noviembre vamos a explorar cómo darle vuelta a la mente para que tu mente sea tu aliada y no te esté saboteando todo el tiempo.
Compra tu boleto en línea visitando marcoantonioregil.com/TEC. O llama al 800-044-3946, 800-044-3946. Aprovecha el precio de madrugador con el código 8F30A6.
Vamos a aprender juntos. 20 de noviembre, Tec de Monterrey.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Y continuamos con el podcast. Farid Dieck, empresario, influencer, conferencista, con millones de seguidores en redes sociales, dando espectáculos, conferencias poéticas, donde comparte su historia por todo México. Nos va a platicar más adelante de eso. Está con nosotros hoy aquí, pero vamos a entrar al corazón de esto, que donde creo que hay una enorme pasión. Claro. Para ti, ¿no? Ya enfrente esto, se va mi hermano Graciano, a quien le mandamos, por cierto, todo nuestro amor, bendiciones. No sabemos qué hay en el más allá, podemos fantasear 20,000 cosas, pero donde esté, le mandamos mucho amor. Yo siento que también está dentro de ti, porque claro, cada vez que hablas y te inspiras en él, sigue vivo.
Exactamente.
¿Verdad? Dentro de ti. Pero ¿cómo manejaste esto? ¿Cómo manejaste esto? Y dijiste, ok, ¿qué hago con este fallecimiento? Además de llorar y experimentar con el dolor. ¿Qué hago con el dolor? ¿Qué hago con las lágrimas? ¿Qué hago con la desesperación?
Pues lo primero que pensé fue que, partiendo de la premisa que veníamos de tratar de evitar lo inevitable, me resigné a tratar de huir del sufrimiento. Uh-huh. Y desde mi punto de vista o en mi historia personal, lo primero que hice fue una aceptación, pero una aceptación de forma sincera. Y no se trata de aceptar que el sufrimiento es inevitable porque la vida pesta, no, sino okay, que se trata de aceptarlo de tal forma de que estés consciente que la vida no siempre va a ser como quisieras, claro, que todo mundo sufre, de que no eres la única persona, porque somos muy buenos siempre decir como, ¿por qué a mí? Como si fuéramos especiales en ese sentido, cuando realmente es que si miras a un lado hay alguien que va a vivir lo mismo que tú o peor incluso. Sí. Y creo que cuando lo ves de esa forma, el sufrimiento se vuelve menos personal. ¿Me uh-huh. explico? Y de esa forma quizás podamos mitigar un poquito de sufrimiento, de excedente de sufrimiento. Y ya cuando en lo personal llegas a una especie de aceptación en donde estés dispuesto a darle una oportunidad a lo que sigue, porque eso es aceptación, es decir, estoy dispuesto a darle una oportunidad a lo que sea que sigue. Es cuando realmente te has dado cuenta que has aprendido a vivir con él. Claro. Y eso me puso en una mejor plataforma para ahora sí poder enfrentarlo.
Pero a ver, antes de pasar lo que sigue, aceptar no es estar de acuerdo.
Claro que no. Sí,
ni estar feliz por lo que pasó, ni llegar a decir, bueno, esto es lo mejor que pudo haber pasado. No,
claro que no.
O porque a veces gente que te dice con muy buenas intenciones, sí, te dice cosas como, no te preocupes, él o ella está mejor, está sí, con Diosito, ahora tienes un angelito que va a estar contigo. Sí, sí, sí. Y yo por dentro decía, gracias, qué lindo, pero entiendo, pero duele igual.
Sí, o sea, claro, claro.
Entonces aceptar no es estar de acuerdo en que...
No, por supuesto que no.
En que qué buena onda que se fue.
No, claro no, que no. O sea, aceptación es el hecho de que hay sufrimiento en la vida, que la vida te puede decir que no, que la vida no es siempre como quisieras, que todo mundo sufre. Eso es aceptación de esa malevolencia inherente en la existencia, que no puedes hacer nada al respecto con ella. O sea, por más que patalees y demás, la vida te va a decir que no cuando ella quiera.
Claro.
Y vuelvo a lo mismo, esa aceptación de esa realidad hace que el sufrimiento se vuelva menos personal.
Claro.
Porque, insisto, me causa algo cuando la persona dice... Es que ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice? Como, insisto.
¿Por qué,
como
si padre? ¿Por qué te lo llevaste?
Como si
llevaste?
Fueras especial, como si el mundo funcionara de forma arbitraria y diría, oye, ¿sabes qué, Marco? Hoy te toca a ti porque quise. Ahí te va,
pum, como, ¿no? Como si Dios fuera el guarura de un bar, ¿no? Tú, a ti te toca. A ti no, a ti sí.
Sí.
Tú rezaste menos, voy contigo.
Y no es así. O sea, no es así. ¿Sabes cómo? Entonces, creo finalmente que esa oposición o esa resistencia hace que suframos el doble.
Claro.
Y por eso creo que eso me puso a mí en una mejor plataforma para ahora sí enfrentar. O sea, yo me gusta hacer mucho la analogía de un foco. Si yo un foco lo pongo a la luz del día, no va a brillar. El foco brilla en proporción a la oscuridad que la queje. Entonces, de la misma forma, la cantidad de luz que uno descubre en su vida es proporcional a la cantidad de oscuridad que esté dispuesto a enfrentar. Entre más enfrentes, más creces.
Te pido que lo repitas porque está muy bonita la reflexión.
La cantidad de luz que uno descubre en su vida es proporcional a la cantidad de oscuridad que estés dispuesto a enfrentar. Una cosa es oscuridad que esté, no, que es oscuridad que estés dispuesto a enfrentar. Entre más enfrentes, más creces, ¿no?
Y eso es parte de la aceptación, decir, claro, acepto que mi hermano o mi mamá o mi hijo se fue. Acepto que esto me está desgarrando. Acepto que estoy teniendo pensamientos terribles negativos en mi mente, que me están destruyendo incluso más que la muerte de este ser querido. Acepto que estoy en la oscuridad y desde ahí también acepto el reto de enfrentarlo, y eso es encender la luz interna. Exacto. Decirle adiós al universo, ¿qué puedo aprender de esto? No por qué, sino para qué, claro, me tocó esto, ¿no?
Exactamente, y creo que justo acabas de decir lo que yo, en lo personal yo hice para enfrentarlo. Creo que la mejor arma para enfrentarlo, y precisamente acabas de mencionar a Víctor Frank, es la espada del propósito, uh-huh, es la espada del sentido. O sea, es la única forma de volver soportable la tragedia. Uh-huh. Y algo muy importante dentro del propósito, el significado, es que existen N cantidades de posibles propósitos, significados que tú le puedes dar a un suceso. Uh-huh. La pérdida de un ser querido para una persona puede significar sumergirse en un estado de excesiva tristeza y que lo sumerja a cosas negativas. Como también ese mismo suceso puede significar una trascendencia en la vida. Yo en lo personal decidí construir, porque tampoco creo que es algo que se encuentre el significado, sino que es algo que se construye día con día y que cada cosa nueva que vives le da una narrativa distinta al suceso. Pero la narrativa depende de cosas que le vayas alimentando a la oración, como una oración literal de palabras, ¿no? Uh-huh. Y yo en lo personal decidí construir el significado de ser un instrumento de cambios positivos. O sea, creo que finalmente es la razón o el sentido que le doy a mi existencia y que me hace seguir viviendo y que me motiva a seguir viviendo. Y creo que de esa forma es una muy bonita manera de darle tributo también a la vida de mi hermano, porque yo sé que él vive a través de mí. Como bien recordemos en la película Coco, que dice que la tercera muerte en nuestra tradición mexicana es la última vez que alguien menciona tu nombre.
Claro.
Entonces.
No.
Sí, o sea, sí. Entonces mientras yo agarré eso, también lo adopté y dije, mientras yo tenga voz, mientras tenga vida y demás, yo voy a seguir dándole tributo a la vida a mi hermano, porque de esa forma él sigue viviendo. Su existencia no fue en vano. Tuvo un sentido y él ahora vive a través de mí. Sus sueños trascienden la muerte, su vida trasciende la muerte. Y de esa forma es como yo entonces le construyo un sentido, porque si yo vivo, él vive, ¿no?
Él vive. De alguna manera, además de rendirle un tributo a tu hermano con todo lo que estás haciendo, y más allá de que lo menciones cuando estás hablando en público, tú sabes que estás partiendo de ahí, tú sabes que es gran parte de tu inspiración. De alguna forma, te pregunto porque esto me sucede a mí, y me da curiosidad si también te sucede a ti. Cuando estás dando una conferencia, grabando un video, escribiendo algo, donde te conectas realmente con tu esencia, con el amor, con tu dolor y lo transformas y haces esto de ser un instrumento de cambios positivos que acabas de mencionar, ¿de alguna forma sientes a tu hermano vivo dentro de ti cuando estás compartiendo esto? ¿Sientes como que no te fuiste, te siento en este momento que estoy compartiendo esto? Lo estás diciendo conmigo, estás conmigo en este momento,
claro,
¿te pasa?
Claro, definitivamente.
Perdón, ahora que estoy llorando, soy yo.
No, te siento. Claro, es algo que la palabra no puede atravesar el sentir del alma. No le hace justicia a lo que siento yo cuando estoy en un show dándole tributo, y aún más la catarsis que siento cuando la gente le aplaude a la vida de mi hermano, porque yo les pido, después de mencionarlo y darle tributo y demás, y de recitar un poema dedicado a él, yo le pido a la gente que le aplauda la vida de mi hermano. Y ese es un momento catártico de realización indescriptible. O sea, no hay palabras para expresar el sentir del alma, ¿no? Y es una forma de satisfacer mi sentido, de sentirme realizado, de decir, oye, ¿sabes qué? Puedo salir aquí, me muero y listo. Y no pasa nada.
Y de que no existe esa tercera muerte de Coco. O sea, exactamente. Porque seguirás siempre vivo. Exacto. Y el día que tengas hijos, le vas a platicar a tus hijos del tío Chano. Del tío Chano, ¿no? Y seguirá vivo.
Exactamente. Justo eso.
Siempre. Siempre. Entonces, las herramientas que nos estás compartiendo es aceptar la realidad, lo que es. El otro es lo que decía Viktor Frankl, ¿no? Darle una vuelta, encontrarle un sentido, ser un instrumento de cambios positivos. O sea, inspirarte de alguna forma en esta partida dolorosa.
Claro, y digo, no tiene que ser necesariamente, como veníamos diciendo, un solo propósito, ser instrumento de cambios positivos. No, sino que desde simplemente decir o construirte a ti como una mejor persona a partir del suceso, es una forma de darle sentido a cualquier adversidad.
Claro.
Si eso ya te hizo una mejor persona, eso es darle un sentido.
Claro. Como la gente que pierde un niño de cáncer o por una discapacidad o el Alzheimer's, un papá, mamá que muere por Alzheimer's, y crean una fundación.
Justo.
Para ayudar a otras personas. Y eso alivia mucho el corazón.
Claro.
No es que se quite el dolor.
No.
No se va el dolor.
Se significa.
Se significa. Sí. Y eso es elevarlo a un nivel sagrado. Eso es cuando dices, Diosito, ayúdame, sin Dios no puedo seguir. Ok, pero también tú tienes, o sea, Dios es amor. Claro. Pero tú tienes que también tomar esa iniciativa de decir, ok, al servir a los demás, es a través de esa puerta que Dios puede hacer que te sientas acompañado, que sientas que no se fue, que sientas que está contigo, que sientas eso, que tiene un significado, ¿no? Pero eso es una acción que yo tengo que tomar, que tú tienes que tomar como ser humano. Dios no se va a meter mágicamente. Sí. O sea, Dios no eres un títere. O sea,
claro.
tú tienes que poner de tu parte y elevarlo a un nivel, una experiencia, elevarla a un nivel sagrado, ¿no?
Exactamente, justo.
¿De qué otra manera lo manejaste? ¿Hay algo más que
yo creo que esas fueron las tres principales herramientas con las cuales yo enfrenté la adversidad.
¿Tres? Se me fue una entonces, o no apuntes. No, fue... Estoy aquí haciendo mi tarea.
aceptación. Enfrentar el propósito, la herramienta de la batalla, ¿no?
Entonces, me faltó los... enfrentar. Entonces era aceptación, enfrentar, es decir, darle la cara a lo que está sucediendo y encontrarle un sentido. Y sonaría obvio, pero quien nos está escuchando y ha perdido un ser querido sabe de qué estamos hablando. Claro. Ahora, para quienes todavía no han perdido un ser querido o han perdido un ser más o menos querido, porque a mí se me fueron, no sé a ti, pero se me fueron mis abuelos y me dolió mucho. Se me fue una tía, me dolió mucho. Se me fue una nanita que teníamos, me dolió mucho. Se me fueron amigos queridos, me dolió mucho.
Claro.
Pero no hay un nivel de comparación cuando se fue mi mamá, que es lo que entiendo que te pasó, claro, a ti. Entonces, dices, ay, pues aceptar, pues ¿cómo no vas a aceptar? Pues obviamente, falleció. No, es que hay una rebeldía enorme que entra dentro de esa, claro, depresión de decir, de querer actuar como que no se fue.
Exacto.
No se ha ido, no se fue, y te da coraje y rabia y tristeza, y luego dices, ok, bueno, va, voy a hacer algo, y luego regresas a la negación. Es como una montaña rusa. Entonces, esto de lo que está hablando Farid, de aceptar, enfrentar y encontrarle el propósito, no es algo, o corrígeme Farid si piensas diferente, no es algo que hagas una vez y ya, fui a un taller o escuché este podcast y ya. Es más bien como el gimnasio, como esos son los ejercicios que constantemente, claro, vas a hacer, quizá por el resto de tu vida, pero especialmente en los primeros semanas o meses de
claro, no, la partida. Eso tienes toda la razón, es un ejercicio constante de construcción y me atrevería a decir que también son los fundamentos, no necesariamente para este tipo de adversidad, sino en general. O sea, si tú te pones a ver en retrospectiva tu vida, esos momentos en los cuales sufriste mucho y cómo los sobrellevaste, te vas a dar cuenta que están presentes esos tres fundamentos. Está la aceptación, está el enfrentamiento y la construcción del propósito, y de esa forma fue como pudiste sobrellevarlo. Yo les invito a la gente que nos esté escuchando a que haga ese ejercicio y se dé cuenta que estos tres fundamentos han estado siempre presentes en su vida. Pero ahora, estando conscientes de ello, quizás le podemos dar una mejor batalla.
Claro. Oye, y en el episodio 100 que hablábamos del poder de la gratitud, que originalmente no pudiste, estabas trabajando en otra ciudad, pero estabas invitado a celebrar con nosotros el episodio 100, porque yo sé que esa es una palabra que en tu vida hablas mucho de ella, la vives, etcétera. El tema de la gratitud con Clarita Nahum. Hablábamos de que la gratitud no es que te guste lo que pasó, ni es que estás a favor de lo que pasó, ni mucho menos. Estaba esta chica que te comentaba que se levantó y dijo, a mí me violaron. ¿Cómo le hago para incorporar la gratitud a este proceso? Y Clara le decía, no es que no significa que te gustó, ni que lo aceptas, ni que permites que vuelva a suceder, ni que vas a estar cerca de esa persona y vas... No. Es nada, es simplemente agradecer las lecciones y la oportunidad de crecimiento que se presenta como consecuencia de ese hecho. Entonces, te pregunto, porque eso es un proceso, ¿sí?, y no tiene que pasar inmediatamente. Claro. ¿Hace cuánto que partió del mundo físico Graciano?
7 años.
7 años, ok. ¿Has llegado en algún momento a sentir gratitud, no porque él se haya ido, sino por la consecuencia de lo que ha sucedido con la partida de un hermano que en un mundo, entre comillas, ideal desde el punto de vista del ser humano, no de Dios, no del universo, uh-huh, no del más alto bien, hubiera sido ideal que se quedara para siempre? Claro. O sea, ¿has llegado a agradecer alguna de las consecuencias de claro, que se haya ido?
Sí, y entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y yo por eso digo que ese suceso es paradójico, porque al mismo tiempo significó lo peor que me ha pasado, pero al mismo tiempo lo mejor.
A ver, cuéntanos, eso es muy valioso.
Cuéntanos. Porque estoy consciente de las consecuencias que eso significaron para la vida mía y de mis hermanos. Pero al mismo tiempo, es algo hermoso, porque entonces eso es lo que le da sentido a la vida de mi hermano. Eso es lo que le dio un propósito a su vida. El hecho de él haber vivido como vivió, de haber sido el ejemplo que fue para nosotros, finalmente fue un detonante para que nosotros fuéramos las personas en las que nos convertimos.
Exactamente.
Y eso es algo hermoso, y es algo que, por supuesto, que agradezco todo el tiempo. Y que es como curioso, muchas veces bien dices como agradecer esto es como que se siente raro. Pero luego cuando lo aprendes a ver desde esa perspectiva, creo que al contrario, no es nada raro. Sí. Es más, hasta yo creo que él mismo está sonriendo en este momento, ¿me explico?
Sí, y es algo que, no sé qué pienses tú, pero que no se entiende de primera con la mente. este nivel de reflexión, de introspección, de conciencia, se entiende cuando pones a la mente en paz y cuando respiras y empiezas a decir, a ver, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué está pasando? Y empiezas a ver todas las cosas hermosas que estás creando con el dolor de la partida de Graciano. Y ahí es donde dices, wow, hermano, gracias, porque a lo mejor está en un regalo espiritual. A lo mejor si no te hubiera sido, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Exacto. No estaría tocando la vida de la gente que toco. Gracias por haberte ido. Gracias por haberme facilitado o dado el regalo, la oportunidad de haberte perdido físicamente y abrir mi corazón a otro nivel, ¿no?
Exacto, justo.
Mira, hay maestros espirituales. Yo no digo que yo puedo saber lo que está en el más allá. Obviamente no lo sé. Pero hay ideas que las escucho y digo, mira, qué bonito. Si esto fuera cierto, estaría muy padre. Y cuando estudié psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica, una de las posibilidades, no decían que así fuera, posibilidades que existían era, ¿qué tal si se pusieron de acuerdo? No sabemos. ¿Qué tal si por ejemplo, Graciano y tú como hermanos, más allá de lo físico, se pusieron de acuerdo?
A un nivel muy, muy, muy...
Antes de venir. Y si la vida es una escuela, pues vamos a ir y nos vamos a facilitar lecciones distintas. Y parte de esa lección es que me voy a ir temprano y me vas a extrañar. Y ese dolor te va a dar la oportunidad de crear algo sagrado, de unirte más a mí, a Dios, al amor, al universo, al servicio, a la gratitud. Pero yo me tengo que ir para que tú, Farid, puedas construir. Y yo sé que no hay forma científica de probar que esto exista. Pero si yo me lo imagino, te lo digo ahorita con tu hermano y los visualizo los dos, yo obviamente lo visualizo conmigo, con mi mamá y todo, digo, wow, pues no sé si sea verdad o si exista, pero me encantaría que así fuera. Claro.
Sería algo muy bonito, claro.
Hay historias que te destruyen, hay historias que te cuentas y que te sabotean. Esta es una de esas historias que incluso contándola así como es una posibilidad, no sé si es verdad, pero me llenan el corazón, me inspira. Pues a lo mejor sí, a lo mejor nos pusimos de acuerdo para que esto pasara. Si le dieras una oportunidad a esa historia en tu mente, ¿qué sientes en tu corazón? O qué,
pues sí,
qué
sería algo muy, muy, muy lindo. O sea, es una muestra de amor divino. Que si esa historia fuera real y el hecho de que mi hermano pudiera decirme que yo me voy a sacrificar por ti para que tú sigas, sí, pues se me hace una muestra de amor divino, ¿no? Claro. O sea, un amor realmente sin condiciones, claro, real, puro.
Incluso no sacrificar, porque también él está aprendiendo algo con, claro, esa partida, ¿no? Entonces, sí, sí. No es sacrificio, es un acto de amor, sí, o sea, lo hago con, sí, gran gusto,
sí,
¿no?
Sí, tiene razón, sí, no, tiene razón.
Es hermoso. Pero bueno, de una forma u otra estás haciendo cosas preciosas con tu carrera, con tu vida, con la gente. Y después de una pequeña pausita quiero que nos cuentes eso. En el mundo material en donde tú te has quedado, en donde estamos aquí nosotros, ¿qué estás haciendo? Que nos platiques de tus conferencias, de tus shows, de la poesía, de las giras, de tu trabajo en redes sociales, de dónde te puede encontrar la gente justamente para conectarse contigo y aprender más, ¿sale? Hacemos una pausa y continuamos con Farid Dieck, que está con nosotros en este episodio 103. ¿Cómo enfrentar la muerte de un ser querido? Ya volvemos.
Tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y una de las formas en que le encanta torturarnos es en decirnos qué hubiera pasado si hubiera tomado ese trabajo, si le hubiera hecho caso a mis papás, si me hubiera ido de viaje, si me hubiera casado, si no me hubiera casado, si hubiera estudiado. La lista es interminable, pero la verdad es que el hubiera es algo que no podemos solucionar. Lo que sí podemos solucionar es lo que está en el presente. Cambia tu historia es una conferencia interactiva donde juntos en el TEC de Monterrey este 20 de noviembre vamos a explorar cómo darle vuelta a la mente para que tu mente sea tu aliada y no te estés saboteando todo el tiempo.
Compra tu boleto en línea visitando marcoantonioregil.com/TEC. O llama al 800-044-3946, 800-044-3946. Aprovecha el precio de madrugador con el código 8F30A6.
Vamos a aprender juntos. 20 de noviembre, TEC de Monterrey.
FEX, de cero a empresario. El evento académico más completo del año. En noviembre, por primera vez en La Tacunga. Los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana. Marco Antonio Regil, del reconocido programa 100 Latinos Dijeron. Sergio Bruna, Eduardo Cacha. Y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y Kenji. En el setting más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas ESPC de La Tacunga, GAD Municipal del Cantón La Tacunga y Ecuador Conventions OPC.
Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
Entramos a la recta final del podcast, celebrando este fin de semana cuando estamos grabando el programa del Día de Muertos, pero obviamente el podcast se puede escuchar en cualquier momento, día, año en que estés escuchando. Aprovechamos para enviarte a toda la gente que está escuchando y que le duele la partida de un ser querido y que en este fin de semana del Día de Muertos o en cualquier momento está honrando a sus seres queridos. Les mandamos luz, les mandamos amor y les mandamos nuestro profundo reconocimiento por tener la valentía justamente de intentar seguir estos pasos que Farid nos recomienda, que le han funcionado a él y creo que son muy, muy, muy valiosos y sabios, que son nuevamente
la aceptación. El enfrentar y la construcción del propósito.
Y la construcción del propósito. Bueno, Farid, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque yo te escucho y digo, oye, yo quiero ir a ver su show, quiero. Yo ya te sigo, obviamente, en redes sociales, veo tus videos y todo. Pero cuéntanos qué estás haciendo y cuál es el propósito de lo que estás haciendo.
Pues bueno, actualmente, así públicamente, creo contenido en redes sociales precisamente de este tipo de temas, o sea, temas que tengan que ver con vida, con desarrollo y demás. En un formato escrito y también poético, ¿no? Me gusta mucho la poesía y la música, entonces trato de a veces hacer videos con música original y la poesía y también escritos y demás. Eso es lo que pueden encontrar en mis redes sociales. Y también pues tengo un show que también es con un formato similar, en donde pues cuento mi testimonio, mis experiencias aunado al recital de poemas y música original. Es como un show.
O sea, no es conferencia, es
una combinación.
Es una combinación, o sea, porque sí improvisas, claro, o cambias, sí, sí, lo que dices y de repente te conectas con un tema y ahí entra como el performance,
el
digamos.
El performance, exactamente. Sí, es una combinación de conferencia con performance.
Que es precioso, porque es imágenes, música.
Exactamente. No, la gente siempre sale con una retroalimentación muy, muy, muy bonita porque... Pues la música es un mensaje cifrado también, o sea, la música es otro complemento a las palabras que te hacen incluso llegar a lugares en donde la palabra no.
No, claro, y que te abre el corazón.
Exacto.
Y que hacen que la gente a veces tenga una catarsis, ¿no? Llore.
Exacto.
Y cuando tú lloras y cuando ves a la gente que amas que llora, uh-huh, o el público que viene a tus eventos llorar, ¿qué significa para ti eso? ¿Qué sucede en tu corazón cuando sientes esa energía que también te retroalimenta? Es un momento,
claro.
Yo sé que he repetido mucho la palabra, perdón, pero son momentos sagrados.
Sí, no, claro.
Cuando del dolor empiezan las lágrimas y viene la catarsis, ¿qué sucede para ti? ¿Qué piensas de esto?
Que somos uno, ¿no? Siento una unidad real, o sea, como lo que somos. O sea, yo soy tú eres yo, ¿no? Finalmente es como una manifestación en la cual creo que se manifiesta un todo, ¿no? Por medio de ti, por medio de mí. Y cuando estamos en ese nivel de conexión, es cuando... Digo, esta es la prueba de, ¿no? Uh-huh. Y insisto, yo creo que yo también lo he dicho mucho, pero hay ciertas cosas que la palabra no puede atravesar, ¿no? Yeah. Y eso es una de ellas.
¿Sientes que la gente sana cuando llora? ¿Tú sanas cuando lloras?
Claro, definitivamente creo que finalmente el sentir está encriptado, ¿no? Y si te lo quedas, te pudre por dentro. El sentir necesita su liberación, ¿no? Y creo que una de las formas en la cual encuentra su realización es por medio de la lágrima.
Claro.
¿No? Cuando estamos hablando de dolor, ¿no? Sí. Y de sufrimiento.
Fíjate, por alguna causa, yo vengo saliendo de... pasaron 6 meses. Esta racha se terminó hace como 4 semanas. Que no pude llorar a mi mamá. O sea, las lágrimas cuando falleció, sí, lloraba. Y luego fueron bajando. Pero de repente dejé de llorar. Y fueron los 6 meses más horribles. Porque sentí el dolor... Pero no lo lloraba, no podía llorar, o sea, como que mis emociones se cerraron, uh-huh, y hace como un mes empecé a llorar otra vez. Ay, pues ahorita me viste, ya lloré un par de veces aquí contigo, pero es un alivio enorme. Y yo decía, ¿qué me está pasando que no puedo llorar? Y no es que puedas intentar llorar,
sí, no,
pero cuando regresaron estas lágrimas, es una liberación de la energía. Digo esto porque vivimos en una sociedad que a veces nos han enseñado que llorar es malo, o hasta pedimos disculpas cuando lloramos. ¿No? Oye, perdón que estoy llorando, pero es bueno. O sea, la gente, claro, que tiene las lágrimas presente en su vida, claro, es bueno dejarlas fluir.
Veamos a las lágrimas como si fueran unas palabras. O sea, es decir, cuando te pasa algo adverso, lo que tú quieras, y hablas con otra persona, ¿qué pasa después? Sientes un alivio cuando desahogas la situación adversa con la cual estabas. De la misma forma, la lágrima hace la misma función que la palabra. O sea, hay una frase que me gusta mucho de Lacan, un psicoanalista muy reconocido, que dice, la palabra mata la cosa. Porque precisamente así es. O sea, el sentir, volvemos a lo mismo, está encriptado. Y si no lo descargas, te va a pudrir por dentro. Si te lo quedas aquí, te va a pudrir por dentro. Entonces, ¿cuáles son las formas por las cuales sale el sentir? La palabra, el llorar, distintas emociones y demás, ¿no? Esa es la forma, sí, en la que encuentra su realización. ¿Por qué lo vamos a reprimir?
Quienes son artistas escriben un poema, escriben una canción, pintan un cuadro, toman una fotografía, diseñan algo, escriben una obra de teatro, un guión de cine, y esas lágrimas, y lo sientes como espectador, ¿no? Cuando estás ante una obra de arte donde el dolor se plasmó, la angustia se plasmó, el amor se plasmó, lo sientes, dices, wow, esas son las verdaderas obras de arte.
Claro.
Donde hubo...
Porque hay una realización de un sentir. O sea, tenías tanto aquí el sentir y lo descargaste en la obra, ¿no? Claro. Y por eso son las más... Te das cuenta cuando ves una obra que es hecha con...
Con el corazón.
Con el corazón.
Con vulnerabilidad.
Exacto.
Y la gente se da cuenta cuando ves una conferencia donde el expositor está vulnerable.
Claro.
¿No? O donde el autor del libro es vulnerable. Fíjate que en Europa... Todavía es mucho más presente esta veneración, este amor a las artes, porque se entiende esto que estamos hablando. En la sociedad en la que vivimos nosotros, que está, y no lo estoy criticando, simplemente es lo que es, estamos más norteamericanizados, claro, más con la influencia de Estados Unidos, del producir dinero y ser financieramente libres, que son cosas que le estamos a favor, tú eres empresario, sí, sí, sí. Yo también ando en eso. Pero es importante, ahorita que hablamos de eso, entender que no todo es salir adelante financieramente. Claro. Estamos incompletos si no nos permitimos manifestar nuestras emociones en forma sana, en forma inteligente.
Correcto.
No a gritos como en La Rosa de Guadalupe o en las novelas. No así, sino en forma consciente. Y el arte, justamente, es una de esas maneras.
Claro, definitivamente. Es justo, es algo muy importante, la canalización del sentir. Súper importante, porque volvemos a lo mismo. Cierto sentir se puede canalizar a un estado de excesiva tristeza y estar muerto en vida prácticamente, sí, como ese mismo sentir se puede canalizar a hacer una obra trascendente.
Claro.
¿Sí me explico? O sea, eso es algo muy importante y creo que la respuesta finalmente, pues tú la construyes.
Claro. Y ayudar a los demás. Cuando ayudas a alguien, cuando tú tienes un dolor y ayudas a alguien que está pasando por lo mismo que tú estás viviendo en ese momento, también ayuda a sanar, claro, ayuda a canalizar ese dolor, ¿no?
Sí, claro, pues... le da un sentido también.
Exactamente.
¿Me explico? O sea, el hecho de que tú te estás sintiendo útil por tu vivencia para con el otro, te hace darle un sentido a lo que sientes, ¿no?
Exacto. Entonces,
te da en lo fundamento.
Danos algunos tips que vengan de tu corazón. Además de lo que ya nos has dicho, a ti, Farid, como ser humano, en tus momentos más tristes que hayan pasado o que ocurran en ese momento, a la gente, si hay alguien que nos está escuchando y que está viviendo desde dolor y sufrimiento nivel 1 a nivel 10 por la pérdida, por la muerte de alguien querido, incluso puede ser por la pérdida de un trabajo,
claro,
o de una circunstancia o de un sueño o de su dinero o de estabilidad o de su salud, porque hay muchos tipos de muertes, no solamente es un ser querido. A cualquiera que esté en ese momento sufriendo y que el universo le puso este podcast en su camino, ¿qué le dirías? Así como amigo, si la tuvieras enfrente, lo tuvieras enfrente, claro, ¿qué consejos le darías?
Pues primero le diría que quizás muchas cosas que te pasen no sean tu culpa, puede ser. Pero eso no quiere decir que no seas responsable de cómo respondes a lo que te sucede. Entonces, yo te recomendaría que busques ayuda, ¿no? O con amigos, con familiares o con un terapeuta. No hace falta, porque muchas veces solo no podrás. No puedes solo muchas veces, pero no hace falta que seas autosuficiente. No hace falta eso, hace falta que enfrentes y salgas adelante. Eso es lo que hace falta. Entonces, yo le diría eso, ¿no? O sea, si estás en una situación en donde no solamente no puedes salir de ella, no la puedes enfrentar, busca ayuda.
O sea, soporte, cuéntalo.
Pues, claro.
Busca soporte de familia y amigos y a un profesional de,
claro,
la salud.
Sí, o sea, si no es suficiente con tus amigos o familiares, busca con un profesional de salud. No, insisto, no hace falta que puedas solo. No necesitas poder solo.
No, y aparte es peligroso a veces intentarlo solo.
Claro.
Porque cuando las emociones están arriba, la inteligencia está abajo, y ahí es donde vienen los suicidios y vienen los autosaboteos. Yo nunca, o sea, años sin tener un accidente. Y después del fallecimiento de mi mamá, llevo 2 accidentes de carro a carro, o sea, que pasaron en los primeros 6 meses del fallecimiento de mi mamá, y otros 2 que me pegaron a mí, o sea, bueno, un carro me pegó a mí, eso no fue mi distracción, pero casualmente sucedió, y ahorita el último pasó yéndome de Monterrey a Austin, le pegué un bache, me quedé tirado en la carretera, lo puse ahí. Entonces digo, a ver, espérame, igual no tiene nada que ver, sí, pero mis estadísticas me dicen que me están sucediendo ya cada vez a nivel menor, pero me han sucedido cosas que en 15 años no me habían pasado, ¿no? Y los primeros dos, sí te puedo decir que era por la tristeza y distracción, lo nublada que estaba mi mente, lo poco presente que estaba mi mente en dos momentos. Entonces, es muy peligroso. Yo fue, después del segundo choque, que los dos fueron mi culpa, gracias a Dios no pasó mayores, no fue gran cosa, pero dije, fue nada más un segundo de distracción, de que mi mente se fue a pensar en el dolor o en mi mamá o algo. Entonces, puede ser súper peligroso.
Claro.
Puedes cometer errores terribles. Luego, a mí me pasó mucho que me sentía devaluado y empezaba a aceptar cosas que en otros momentos no hubiera aceptado. De mi trabajo, en negociaciones, de amistades, incluso con gente con la que salía, empieza uno como a mendigar amor y se distorsiona la realidad. Entonces, puede salir muy caro no buscar ayuda.
Creo que el ejemplo que acabas de poner me parece súper astuto. Y que revela la real importancia, porque es urgente que salgas adelante, ¿no? O sea, de alguna u otra forma. No solo, no necesitas hacerlo solo, no te creas autosuficiente, ¿va?
Claro, no estás solo. Farid está contigo en redes sociales, igual que en este podcast. Entonces, para seguirte, Farid, ya para cerrar el programa y despedirnos, en Instagram, ¿te encuentran cómo?
Farid Dieck.
Farid Dieck, así como suena.
Como suena, Farid Dieck con seca al final.
Seca al final. Facebook también estás ahí.
Todos los.
Instagram. Y Twitter. Se me está olvidando, se está desapareciendo Twitter ya de mi mente. Pero ahí estás también.
Sí, YouTube también.
YouTube y tu website para. Y la gente dice, oye, ¿dónde anda Farid? Quiero ver una de sus conferencias. ¿Dónde está el calendario? ¿Dónde lo veo?
Pues puede seguirme al tiempo en Instagram. Pongo todo el tiempo, o sea, tal cual. Y también en mi página de internet, que es fariddieck.com. Y ahí mismo también tengo mi libro. Pueden pedirlo. Está disponible para todo México en mi página de internet.
¿Cómo se llama tu libro?
Para ti las cosas no pasan por algo, pasan para algo.
Ah, bueno, justamente. Sí, justo. Pues es un libro de encontrarle sentido a la vida.
Comparto mi historia. Es
tu historia personal.
Un libro donde es mi historia, que están presentes los tres fundamentos, ¿no? O sea, te cuento historias y los sentidos que le agarré a cada historia y cómo se fueron sumando para ser posibles otras y otras y otras.
Qué buena onda. Pues felicidades y yo de todo corazón te bendigo, te envío luz de mi corazón a tu corazón, o sea, el namaste famoso. Yo sé que no necesitas ánimos, mucho menos, tienes todo un círculo de gente que te ama, pero como tu amigo te digo, síguele amigo, síguele, porque el mundo necesita que hagamos nuestro mejor esfuerzo, tú lo estás haciendo, estás llevando mucha sabiduría, amor, reflexiones, síguele, porque es bueno para todos, así que en los momentos más flacos que tengas, nunca te dejes vencer, porque es bueno para ti, es bueno para mí como tu seguidor. Y el mundo necesitamos manifestar más de eso.
Muchas gracias.
Entonces, síguele de todo corazón. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en el podcast.
No, hombre, gracias a ti, Marco. De verdad, de tu corazón es una honra estar aquí. Gracias por cada una de tus palabras. Y bueno, espero que no sea la última vez.
Que sea la primera de muchas. No, por supuesto que sí. Y pues bueno, el podcast lo encuentran en marcoantonioregil.com, en Spotify, en iHeartRadio, en Apple Podcasts, en Google Play, en todas las aplicaciones que tengan podcast. Si están por ahí con el tiempo de darnos una reseña, ponernos las 5 estrellitas y decirnos por qué les gustó el podcast para que más personas lo escuchen, eso nos ayuda mucho para seguir creciendo. Así que gracias de todo corazón. Nuevamente, gracias, Farid. Cambia tu historia y aprendamos juntos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.
Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.